El gusto de tener en los estudios de Sarandí al director de la oficina de Plenamiento y Presupuesto, el contador Álvaro García. García, bienvenido, gracias por acompañarnos.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes, un gusto estar con ustedes y con la audiencia.
Tanto la retirada ya del carnaval, digo, 2019, ¿no?
Sí, una más. Terminó hace pocas horas, digamos. Uh-huh. Quedan algunos procesos todavía, alguna ronda, está lloviendo, ha sido un mes... Dos meses lluviosos.
Siempre,
¿no?
¿No? Es complicado el carnaval, siempre. Yo tengo un amigo que tiene tablado y sufre como condenado. Porque, ¿no?
Sí, es una incertidumbre grande.
¿No? No, se dedica a otra cosa, pero. ¿Qué va a hacer? Se dedica a otra cosa, pero en febrero siempre es un mes lluvioso, ¿no? Es como un mes lluvioso.
Sí, sí. Acá se sumó enero también, ¿no? Que enero tuvo lo suyo, ¿no? Enero, como hace muchos años lo teníamos. Y bueno, forma parte de la incertidumbre propia, ¿no? Del carnaval. Creo que se han ido mejorando los procedimientos para minimizar los costos y los sacrificios de la gente, ¿no? En cuanto a ir puliendo cada vez más el tema de la previsión, del tiempo y las suspensiones.
¿Sabe que asocio lo de carnaval que estamos hablando con las elecciones? Y asocio carnaval electoral, ¿no? Y veía el déficit que reconocía el Ministerio de Economía, 4,3%, ¿no es demasiado alto y sobre todo en un año electoral? ¿No es peligroso eso?
No, sí. sobre todo teniendo en cuenta que venimos de una década con tasa china de crecimiento, ¿no? Eso es lo que a uno le, digamos, la conjunción de ambas cosas es lo que a uno le llama un poco la atención.
Bueno, por lo segundo, tasas chinas más o menos, ¿no? Tasas chinas eran 10%,
bueno,
9, 10%.
Bueno, es una alegoría.
Tuvimos, es cierto, algunos años de tasas superiores al 5, 6, 7%.
Históricas.
Algunos años. Y tenemos hace 5 años un crecimiento menguado básicamente por la afectación que tenemos en la región, digamos. Con Argentina y Brasil han tenido desde hace esa cantidad de años situaciones económicas muy complejas desde todo punto de vista. Ahora, separemos las cosas un poco.
A ver.
Carnaval electoral y el nivel de déficit.
Me parece que es un término que fue la izquierda que lo impuso en su momento también. ¿Se acuerda con el déficit Sanguinetti, 4 y pico?
Lo he escuchado en muchos países y se habla. En general, las tendencias indican que en los años electorales se incrementa el costo. Pero me parece que hay que poner mucha atención, en el caso particularmente del Uruguay, y pensando para adelante en cómo es la composición de ese gasto. Porque sí, lo que no puede suceder es que las acciones que se tengan que tomar para corregir ese resultado tengan que ver más con discurso político que con acciones que hay que hacer efectivamente en la práctica. Vemos habitualmente en el discurso político, y yo lo he salido a relativizar y a desmentir en muchos casos, el tema del despilfarro del sector público. Por supuesto que siempre hay cosas para mejorar, por supuesto. Hay cosas de reciente generación que inclusive en su puesta en funcionamiento yo soy muy crítico en cuanto a la eficiencia que se debe tener en varios lugares. Pero particularmente en este periodo de gobierno se han tomado medidas fuertes, tanto en el ámbito de la Administración Central. Cuando hablamos del perímetro presupuesto nacional, estamos hablando de Administración Central, es decir, Poder Ejecutivo, todos los ministerios, todos los organismos del 220, que son todos aquellos que tienen autonomía funcional pero no tienen autonomía financiera, y las empresas públicas. Y en ese caso los lineamientos tomados ya desde el 2015 y que se cumplieron a nivel de gastos, de tanto de personal como de gastos de funcionamiento, implicaron que, por ejemplo, en el presupuesto se partió una línea de base que en promedio fue del 88% de lo que había anteriormente en el presupuesto nacional. Se estableció la no provisión de vacantes en la Administración Central. De hecho, la cantidad de funcionarios públicos que se maneja habitualmente, los 70, 80 mil que se incrementaron en los últimos años, están exclusivamente focalizados en materia de seguridad, de educación y de salud. Cuando miramos la Administración Central, la cantidad de funcionarios públicos disminuyó. Tenemos conversaciones con nuestros propios colegas ministros y con sindicatos públicos que reclaman reestructuras porque tienen menos gente. y que no necesariamente implica que eso, digamos, vamos a ponerlo de esta manera, yo creo que la tecnología ha ayudado y va a seguir ayudando para que en determinadas áreas no haya que contratar más gente, y está bien la actitud que se está tomando. En otras áreas sí, porque por ejemplo, si nosotros tenemos como prioridad, y creo que es prioridad de todos los partidos, no solo del Frente Amplio, el tema de la seguridad, la educación y la salud, bueno, necesariamente ahí el factor humano es importante, inclusive en las miradas a largo plazo que tenemos. Ahora, lo de carnaval electoral, el presupuesto está determinado por lo que ha sido la última rendición de cuentas, por lo tanto no hay mucha más chance de realizar más gasto de lo que está previsto.
Perdóname, Álvaro.
Cuando hablamos, pero quiero hablar después, sí, de la composición, porque parece que es lo sustancial en este tema.
No, no, yo te quería decir una cosa que vos dijiste al arranque, y era que vinculado a partir de esto que decía Raúl del carnaval electoral, de que a vos te preocupaba la mezcla, digamos, entre reclamos y... Hay que reconocerle a la oposición que lo del despilfarro no es de ahora, del último año. Lo vienen diciendo ya hace varios años, cuando todavía no estaban en juego las cuestiones electorales.
Sí, sí, sí. Y vamos a ser más explícitos todavía. Cuando se habla, por ejemplo, o se ha dicho por parte de algún asesor económico de candidatos a la presidencia de la oposición, de que cómo se soluciona el tema del déficit, y bueno, no haciendo lo de ANCAP, no haciendo lo del FONDES, etcétera, y se nombran una serie de cosas, se nombran cosas del pasado. O sea, si alguien se va a sentar en ese sillón a tratar de resolver el tema del resultado fiscal pensando en esos factores, me parece que está equivocado.
Por ejemplo, ¿a qué te referís?
Que son cosas que ya sucedieron.
Por ejemplo.
Y que el país las absorbió. La pérdida patrimonial de ANCAP, por ejemplo. Una de las cosas que identificamos inmediatamente llegamos al cargo. En el tema de la composición del gasto, para que no haya dicotomía entre el discurso político o, discúlpenme, la demagogia muchas veces de el facilismo de decir las cosas pueden hacerse fácilmente y la realidad, nosotros tratamos de poner blanco sobre negro los números. Están en la web. Hace muchos años la OPP, a partir de cumplir con la Constitución del 67, que nunca se había cumplido, que es la de presupuesto por programa. A ver, me tomo un minuto para esto. La Constitución del 67 establece el presupuesto por programa. Esto quiere decir, bueno, ¿para qué existe el Estado? El Estado existe para determinados fines. Y para esos fines tiene tareas transversales que las va a cumplir y va a gastar dinero para cumplir con esos resultados. Perfecto. Para eso se contrapone con una estructura vertical, que es la estructura por inciso, por ministerio. Nunca se implementó eso, presupuesto por programa. Se hizo la ficción de que los programas eran los ministerios. O sea, se forzó, yo estoy acá haciéndole una imagen a Raúl, que por supuesto el oyente no la puede ver, pero se forzó lo horizontal a la verticalidad de los ministerios. En el año 2007-2008 se crea en la OPP la Área de Gestión y Evaluación del Estado, y a partir de 2010 empezamos a usar las áreas programáticas. ¿Qué es esto? Es decir, 17 áreas programáticas, hoy son 18, le agregamos energía en este periodo, donde se agrupa el gasto público.
Me llama la atención de que no haya más capaz que me decís no tenemos ni el tiempo ni la gente, pero han hecho trabajos muy interesantes, yo le hice una entrevista a alguno de ellos. Me llama la atención que no haya, hasta te diría, una obligación de que esa oficina haga una evaluación de gestión de todas las oficinas del Estado, que no se plantee una cosa de mediano plazo para decir, bueno, en X cantidad de tiempo revisamos todas las oficinas del Estado, ¿no?
A ver, Gabriel, no me quiero distraer, pero todo lo que vos estás diciendo está publicado en el portal de transparencia presupuestaria. Nos dieron algún premio internacional por poner todo, digamos, están todos los números de presupuesto, todos los números de empresas públicas, las evaluaciones, que yo sé que tú te preocupaste y salió alguna nota sobre ese tema, sí. Y agradecemos la difusión de programas concretos y, bueno, la evaluación como un tema conceptual profundo de decir, bueno, ¿cómo lo estoy haciendo? ¿Lo estoy haciendo bien? ¿Tengo que cambiarlo? ¿En dónde tengo que cambiarlo? ¿En el diseño? ¿En la implementación? ¿Qué resultados tuvo? Pero no me quiero ir del foco del otro. Sí. Nosotros, en función de las áreas programáticas que estaban establecidas, llegamos e identificamos que no eran funcionales para... Es un tema complejo este del presupuesto, ¿verdad? De comprensión por parte de la gente. Entonces, yo soy contador público.
Pero es la llave en la gestión del Estado, el presupuesto.
Sí, sí,
¿no?
Claro, pero lo que pasa es que, ¿cómo leerlo el presupuesto? Entonces, las áreas programáticas fueron un gran avance. Es decir, bueno, en educación se gasta tanto, en salud se gasta tanto, sumando las diferentes partes de los diferentes organismos que se dedican a eso. pero no era exclusivamente funcional, y agregamos le hicimos un cambio, por supuesto con la misma torta de presupuesto, pero explicitada más claramente en las prioridades presupuestales. Y eso se llama áreas, está en la página web nuestra, y hoy te dice que de cada 100 pesos que gasta el Estado uruguayo, hay 26 que son previsión social. De cada 100 pesos que gasta el Estado uruguayo, hay 18, 19 que son educación. Entre esas dos cosas, tenemos la mitad del presupuesto. Con una tendencia al alza, por razones demográficas. Ustedes saben que otra de las innovaciones que hicimos en la oficina este periodo de gobierno es la creación de la Dirección de Planificación. Nosotros venimos de un periodo después de la crisis de 2002 de crecimiento económico ininterrumpido, con oscilaciones pero ininterrumpido, con crecimiento todo el tiempo. Ahora, ¿cómo sigue la película? Esa pregunta no nos la hacemos ahora, nos la hicimos en 2015. ¿Qué es lo que tiene que hacer el Uruguay para adelante? ¿A qué tiene que apostar el Uruguay para adelante para poder seguir manteniendo crecimiento económico y perseguir un modelo económico, social, ambiental, sustentable?
Bueno, iba a decir, no solamente, cuando uno piensa en el Uruguay para adelante, no solamente plata, no solamente economía.
Totalmente.
¿No? Son otras cosas.
Nosotros partimos de la base de una visión de objetivo de desarrollo sostenible.
Digo, porque cuando vos me decís que el 26 pesos de 100 se gasta en seguridad social, ¿no? Y uno advierte que todo el mundo gregre con el tema de la reforma de las pasividades. Cuando vemos que el gasto en seguridad, en políticas sociales, en adultos, es el triple que en niños, y estamos hablando del futuro del Uruguay, y sabemos lo que implican, ¿no? Niños malcriados, después te los encontrás en una esquina grandes, aferrados al caño de un 38, ¿viste? Uh-huh. Entonces, ¿no falta un poco de coraje para decir, vamos a meterle mano ahí todos los partidos?
Yo no sé si la palabra es coraje, lo que digo es que es voluntad política, de todos los partidos. Y por eso a nosotros nos gusta explicitar estos temas y ponerlo blanco sobre negro claramente, para apuntar a donde hay que apuntar y no discutir sobre la hojarasca. Lo que está diciendo vos, yo estoy completamente de acuerdo. El gasto en Uruguay es completamente desproporcionado entre los mayores de 65 años y los menores de 6 años. Uh-huh. Y los menores de 6 años es el futuro. Todos sabemos, debe haber estado la doctora Lustenberg acá, las diferencias que tiene en materia de inversión futura, pero no quiero aplicar esos términos porque es un tema humano, en un niño, el tema de los cuidados, el tema de la alimentación y lo que puede implicar de consecuencias de costos sociales para el futuro.
Pero lo sabemos, Álvaro, porque si no lo supiéramos, sí, sí. Si no hubiera un diagnóstico...
Y se ha avanzado mucho, Gabriel.
Se ha avanzado mucho. Se ha avanzado mucho, pero seguimos teniendo...
Quizás no lo suficiente, pero no por falta de voluntad de un gobierno. No solo depende de eso. Pongo un ejemplo, y es muy claro. Lo que costó hacer una reforma tibia de la caja militar, que es el 3-4% del presupuesto nacional.
Ahí hay responsabilidad política.
Cuando pusimos las prioridades, no solamente, el resto ¿cómo? Del sistema político
tiene
existe.
14 años de mayoría parlamentaria resto, para hacer la reforma que quisiera hacer el Frente Amplio.
Bueno, se hicieron varias, ¿no?
No,
hicieron varias. O sea, estaban todas atrasadas. Si vamos para atrás, vamos para atrás.
Bueno,
estaban todas atrasadas las reformas.
El costo para el país.
En Uruguay se decidió en algún momento que aquellos sectores que en su momento querían separarse del sistema solidario se separaron. Yo estoy en la caja profesionales, por ejemplo. Y todas esas cajas, los últimos años tuvieron dificultades. Uh-huh. Y todas fueron reformadas. La notarial, la bancaria, sí. La profesional, la policial. La única que quedaba era la militar.
Era bravo poner el cascabel al gato.
Ahora,
con las implicancias que tiene.
Pero fue bravo para todos, por eso te estoy diciendo que el tema es un tema de todo el sistema político.
Álvaro, yo quiero volver atrás en algunas consideraciones. Cuando estuvo Astori en diciembre del año pasado, reconocía que los niveles de inversión y de fondos públicos que se habían volcado a la sociedad en general eran razonables y que habían crecido en forma importante. Lo que estaba en cuestión era la eficiencia del gasto y que el Uruguay tenía allí una materia pendiente en mejorar la eficiencia del gasto.
De acuerdo.
Eso por un lado. Y a veces uno mira con cierta sorpresa la resignación a veces del ministro que dice el gasto endógeno es tan alto que no tenemos mucho margen de actuación. Es así.
Son cosas distintas.
No, no, por eso lo planteo.
O sea, la eficiencia del gasto, digamos, ¿cómo la mejorarías en jubilaciones? ¿Descontando jubilaciones?
No, ahí parece difícil.
No, eso, son cosas distintas. Eso, no, no. Las jubilaciones son endógenas, está bien endadas.
A mí me preocupa más otra cosa, Raúl, que es cuando Astori dice que, dice, hasta ahora el resultado no ha sido el que esperábamos, ¿no?
Sí, en materia
de déficit. Dice, y por lo tanto, la conclusión es una sola. Hay que seguir insistiendo, profundizando este trabajo. Como bueno, dijo, creo que fue Einstein el que dijo, ¿no? Que hacer lo mismo para tener otro resultado es un síntoma de demencia. O sea, si seguimos haciendo lo mismo, no habría que cambiar.
En términos de discurso, de discusión, está muy bien lo que está diciendo, pero en términos fundamentales, obviamente, hay que seguir, lo que dijo el ministro es hay que seguir insistiendo en materia de la eficiencia.
Eso por un lado.
Ahora, la eficiencia, discúlpenme, no necesariamente va a reducir el gasto, sino que va a mejorar.
Puede o no.
Pero por
va a mejorar la prestación de servicio, que es muy importante. Es muy importante.
Pero pues yo puedo derivar, bajar el gasto y aumentar la inversión
pública. Estamos en un camino, tanto en el tema de inversión en primera infancia que estábamos hablando hoy, como en materia de alcance. En tema de salud, por ejemplo, con la creación del Sistema Nacional Integrado de Salud, hay que recordar lo que era salud pública antes y las dos clases y el carné para pobres para salud pública, etcétera, y lo que hoy tenemos un sistema que nos da una base para seguir mejorando. O sea, hemos venido mejorando mucho. De hecho, el Uruguay tiene en todos estos aspectos una imagen internacional muy fuerte, que no es cháchara, está basada en números y en comparación con lo que sucede en otros países. Y nos vienen a buscar muchas veces para que, bueno, vayamos a hablar del Sistema Nacional Integrado de Cuidado, vayamos a hablar de lo que ha sido el Plan Ceibal, de otros temas que a veces son más delicados porque tienen que ver con lo comercial y son ventajas competitivas del país, como la trazabilidad, por ejemplo. Uh-huh. Entonces, ahora la semana que viene ustedes estaban anunciando un encuentro que yo voy a participar también en Buenos Aires la semana que viene de Cooperación Sur-Sur. Uh-huh. Y ahí Uruguay ha sido bastante punta. ¿En qué? Uruguay ha sido graduado, esa cuestión de que vos te tenés que alegrar porque te graduaron, pero te sacan la cooperación internacional.
Claro.
Conjuntamente con Chile, con Antigua y Barbuda. Y nosotros dijimos, bueno, nos graduamos, pero no hicimos fiesta de graduación. Y estamos trabajando tanto con la CEPAL como con el Centro de Desarrollo de la OCDE en generar una nueva categoría de países. ¿Qué pasa con aquellos países del viejo mundo subdesarrollado con aquella visión de Sudamérica que mejoramos, ¿no? Hablé de Chile, hablé de Uruguay, que mejoramos y que crecemos. Se está estableciendo una nueva categoría internacional para establecer el tema de la cooperación.
Vamos a ir a una pausa. Nos quedan grandes temas: reforma del Estado, descentralización, empresas públicas, casi nada, ¿no? ¿Nos dará el tiempo o qué dice?
Lo que ustedes quieran.
Seguimos dialogando con el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, el contador Álvaro García. Teníamos varios temas, pero nos había quedado un tema que yo se lo quería plantear al principio, que es UPM2, es si se llega a concretar la inversión más relevante en la historia del Uruguay. Y no solo por eso, sino por lo que implica el punto de vista internacional, que una empresa como UPM insista en Uruguay en segunda instancia, no el punto de vista de atraer inversión. ¿Cómo está el cronograma? ¿Y qué tan cercana está la decisión empresarial de seguir adelante o de concretar la inversión?
Bien, se está cumpliendo a satisfacción, como ha sido durante todo el periodo que va desde la firma del contrato en noviembre del 17 hasta ahora, que ha sido la fase de implementación. Esa fase tiene tres etapas, las dos primeras se cumplieron a satisfacción y la tercera termina ahora el 31 de marzo. Así que bueno, esperemos también cumplir la satisfacción y que efectivamente la empresa tome la decisión final de inversión en Uruguay. Ahora, lo que tú decías es muy importante todo, ¿no? Crecimiento del producto, que por supuesto se traduce en incremento de salarios, de beneficios, de ingresos, que es la contracara del producto. Es muy importante también lo que implicaría de respaldo al Uruguay en materia internacional, que una inversión tan grande se instalara en Uruguay, pero yo creo que el hecho más importante es otro, y que fue fundamental, por lo menos desde nuestro punto de vista como gobierno, para hacer el esfuerzo de que esta inversión se pueda realizar, y que es el lugar de la República donde se va a instalar. Nosotros, y quizá no nos quede el tiempo, o sí, de hablar de descentralización, tenemos en Uruguay una realidad muy desigual, muy asimétrica. Tenemos una L más desarrollada en el litoral y el sur, la costa sur, y otra realidad de menor desarrollo relativo en el centro y la frontera con Brasil, que es toda la zona de influencia de esta planta. Bueno, hay que pensar que la actividad de esto va a ser solamente la planta, sino que lo que importa acá es todo lo que implica aguas abajo y aguas arriba del proceso. Y lo que implica en cambios en materia de empleo de calidad, como ya está demostrado que este es un sector que ha llegado para consolidarse en el Uruguay, y está demostrado en las realidades existentes, tanto la de UPM1 como la de Montes del Plata.
¿A qué le llamas empleo de calidad?
Sí, por ejemplo, en Guichón hay un vivero, no es el único lugar, que es donde se van generando los plantines para hacer las plantaciones, en el cual trabajan 300 mujeres. Yo quisiera saber qué otra actividad económica iba a generar el impacto de empleo en una ciudad de Guichón, que tiene 5.000 habitantes, ¿no? Más o menos, no sé.
¿Pero cómo mensura la calidad ahí?
Y yo te invito a que vayas. Porque realmente,
mundo, ¿no?
Realmente la manera que se trabaja es una manera, yo creo que muy adecuada a un trabajo digno.
Formalidad, ¿no? Condiciones de trabajo, ingresos y demás, ¿no? Son en ese aspecto.
Completamente. Entonces, en ese sentido, me parece que es importante un empujón de este tipo. Realidades como, por ejemplo, hoy que, bueno, puede haber empleo precario en la zona o zafral, etcétera. Bueno, puede implicar un cambio de vida para muchísima gente que, por ejemplo, en materia tecnológica tenga que actualizarse para poder dirigir una cosechadora que en 25 segundos tira abajo un árbol y lo deja pronto
lo
para
pela,
subir.
Lo corta.
Acá hay otra cosa que es importante también que tiene que ver con nosotros, que es el tema de la planificación a largo plazo. Uno de los sectores que el Uruguay ha venido generando en los últimos años, sector forestal madera, a caballo, digamos, de estas inversiones de fábrica, implica pensar en el futuro de este sector en el mundo. El papel va a desaparecer en algún momento. No sé si va a desaparecer por completo, ojalá que los libros no desaparezcan nunca, pero el papel de lectura está en caída y va a continuar cayendo. Otro tipo de papel, como es el papel tisú, el papel higiénico, los pañales para adultos, tienen como componente la celulosa. Pero más allá de esto, hoy en día en el mundo, y nosotros estamos trabajando en prospectiva estratégica del sector forestal madera en Uruguay, en el área de planificación, independientemente del tema de UPM, con la Universidad BTT de Finlandia, estamos por sacar un informe que en las próximas semanas vamos a estar sacando, vinculado a la biorrefinería. La celulosa está siendo estudiada y puede ser sustituta del plástico, por ejemplo. Entonces, en materia de desarrollo sostenible hay un rol importante allí a jugar. Tiene posibilidades de ser biocombustible, tiene posibilidades de aplicarse en materia de vivienda, en materia de mobiliario, hasta en materia de ropa, de moda. Y hay experimentación con todos esos temas. Por lo tanto, esto abre un nuevo sector que, bueno, se ha venido consolidando en los últimos años y que ya forma parte de la realidad, pero que esta tercera planta sería una confirmación de un verdadero cambio en la estructura productiva nacional, también incorporando este sector a los tradicionales.
¿Cuándo, si se cumple el cronograma acordado, cuándo estaría, digamos, anunciándose formalmente la inversión y comenzarían las obras? ¿2020?
Bueno, allí las obras de la planta van a depender de la decisión final de inversión. Lo que dice el acuerdo que firmamos es que la fecha máxima para la toma de decisiones de la empresa es el 15 de febrero de 2020. Porque el planteamiento original fue el siguiente: bueno, nosotros queremos poner una planta, la estamos pensando en ese lugar, para eso es necesaria determinada infraestructura. Se toma la decisión del ferrocarril central, se establece el proyecto, se lleva adelante, que creo que la visión que hay que tener es la siguiente: bueno, el Uruguay tiene este planteamiento, ¿toma este desafío o no lo toma? Nosotros muchas veces tenemos un plan de infraestructura de este periodo de gobierno, que creo que lo vamos a cumplir con un buen grado de cumplimiento, de 12.000 millones de dólares, con diferentes fuentes de financiamiento. y realizamos las evaluaciones correspondientes de cada una, pero siempre hay un grado de incertidumbre acerca de esta infraestructura que haces. ¿Qué grado de utilización va a tener? ¿Qué impacto final? Se estudia previamente, obviamente, pero siempre el futuro es el futuro.
Una pregunta.
En este caso, ya hay una actividad económica que forma parte de la base para poder llevar adelante con mayor seguridad el proyecto del ferrocarril. O sea, es la visión que hemos tenido, es una oportunidad para poder hacer un salto cualitativo en materia de infraestructura.
Uno debería aplaudir cada inversión que sea a este país, ¿no? Perdidos en el mundo como estamos. Pero tenemos.
Depende.
Vos me vas a decir que hay algunas.
Con,
que hay algunas
con recursos que hay, escasos.
Sí, que hay algunas seguridades. Pero yo te iba a decir la contracara, aunque sea pocas, ¿no? La Organización Internacional del Trabajo nos tiene ahí en una lista en la que está pidiéndole al país que por favor revea esa consideración que tiene de que las ocupaciones forman parte de una, como una extensión del derecho de huelga, ¿verdad? Estas empresas que vienen acá, teniendo en cuenta que está presente eso por parte del gobierno, ¿han reclamado y el gobierno les ha asegurado que eso no va a regir para ellas?
El gobierno tiene una política muy clara de diálogo. La reimplantación de los consejos de salarios a partir de del programa del Frente Amplio, del gobierno del Frente Amplio, es un claro ejemplo de eso. Y apostamos absolutamente a eso. Y siempre la visión nuestra va a ser una visión de que se pueda, a través de ese diálogo, como se han logrado un montón de cosas, se pueda seguir avanzando. La contradicción capital-trabajo existe, los empresarios quieren determinadas cosas, los trabajadores quieren otras, la manera de resolverla en la práctica es esa. Y hemos tenido éxito, creo, en el gran panorama hemos tenido éxito de, por ejemplo, el incremento de salario real de los últimos años ha sido de manera permanente y no hay un...
Te hice una pregunta concreta.
Sí, sí, sí.
Más laboral, ¿acordaron con el Zunca ese tema?
Hay un acuerdo explícito, implícito.
Lo que está previsto, lo que está previsto en el acuerdo es que tiene que haber un mecanismo de ley, de decreto o de negociación colectiva por la cual la empresa satisfaga el hecho de que hay un mecanismo de prevención de conflictos.
Pues puede haber
eso es lo que está dicho.
¿Puede haber una ley específica a partir del acuerdo con UPM? Puede haber, puede
bueno,
llegar
no
a haber.
Bueno, no me hagas adelantar cosas que... Yo me remito a la primera respuesta, porque no te la respondí en balde. Uh-huh. Para nosotros los mecanismos más adecuados son los mecanismos de negociación colectiva. Entonces, no quiero avanzar sobre cuál puede ser la solución definitiva de este tema, va a estar ahí, pero nosotros vamos a ser respetuosos de los procesos que se han venido dando. No quiero adelantarme.
No, pero
tenemos hasta el 31.
Es lógico que algunos
tenemos hasta el 31 en
algunos
eso.
Empresarios
¿31 que este mes?
Claro, 31 de marzo se vence el
algunos empresarios estén molestos porque digan, mirá, a UPM le dan la
cualquier
posibilidad de una
solución,
ley, ¿no?
Señor, cualquier solución que exista, nos hemos preocupado que sea para todos.
Generalizada.
Sí, señor.
Álvaro,
sí, señor, y esto quiero ser enfático.
Nos queda muy poco tiempo, no vamos a tener que tocar todos los temas, va a quedar una segunda parte de esta entrevista. Servicios públicos o empresas públicas, ¿cómo lo ve desde el OPP el desempeño? Se ha hablado que el Uruguay ha cambiado la matriz energética, sin embargo, como usuario no vemos cuando pagamos la UTE todos los meses que eso tengamos nosotros alguna ventaja. ¿Cómo ve el desempeño general de las empresas públicas?
Bueno, cuando al principio hoy hablamos del tema del gasto, yo hablé, lo dije, pero después no lo desarrollé, hablé de la administración central, de la línea de base que se había arrancado. En empresas públicas hubo alineamientos muy fuertes en este periodo, que se cumplieron y que van a implicar que el gasto de funcionamiento de las empresas públicas, que es una parte relativamente menor, ¿no? Pero el gasto de funcionamiento se va a reducir en un 15% en términos reales, porque así lo establecieron los lineamientos que mandamos a las empresas públicas todos los años. También se estableció la regla del 2x3, es decir, cada 3 personas que se van de las empresas públicas han ingresado máximo 2. Y hemos tenido enormes discusiones con eso, ¿no? Algunas públicas. Pero bueno, se ha mantenido, se ha realizado y se ha podido llevar adelante. Así que esa ha sido la política, se ha corregido, digamos, el aporte de las empresas públicas que se había visto menguado en los años anteriores y yo creo que hay mucho para hacer allí.
¿Eso rige
de hecho,
solo
nosotros,
para empresas públicas? ¿Eh? ¿El 2-3x2 ese rige solo para empresas públicas o administración central también?
Rige para empresas públicas explícitamente a través de los lineamientos y en la administración central ha habido también una como dije al principio, un topeo de las vacantes, ¿verdad? Buena parte de la manera en la cual se hicieron algunos ahorros pasó por el topeo de las vacantes.
Pero cuando abro la canilla, pongo combustible, prendo un motor, ¿cómo es el resultado en cuanto a tarifas para darle competitividad? No solo bienestar a los ciudadanos, sino también a las empresas y al comercio,
sí,
¿no?
Ahí también hay que transparentar una serie de cosas, Raúl. Yo creo que hay un proceso interesante de los últimos tiempos de ANCAP, por ejemplo, en materia del análisis de lo que es el precio de referencia a Urcea. Ha habido un contacto con la Urcea.
La parilla de importación.
Exactamente. Para no hacer cálculos fáciles e irreales. Yo he visto tapa de diario donde dice, bueno, en lo que va del año perdimos 99 millones de dólares o la población pagó 99 millones de dólares más de precio de combustible. Por ejemplo, el precio de referencia de la Urcea no incluye, es una referencia para importar, ¿no? Para comparar cómo se haría si se importara el combustible con lo que cuesta acá. No incluye una eventual utilidad, no eventual, de real utilidad de un importador, por ejemplo. ¿Verdad? No incluye qué se haría con toda la infraestructura de ANCAP y con todo el personal y la gente que trabaja. No incluye esos costos. Entonces, porque no los puedo incluir, estos segundos. Los primeros, yo creo que sí, que debería. Pero digamos, me parece que para hacer ese tipo de comparaciones hay que recurrir también a esos números.
Pero somos eficientes cuando fijamos las tarifas mirando a quién van dirigidas.
¿Cuál es la pregunta? No estoy entendiendo.
Y digo, uno de los temas que está permanente en las reivindicaciones del sector productivo es las tarifas públicas. Somos caros en energía, somos caros en combustible, precisamos tener tarifas más competitivas.
Bueno, el esfuerzo que se ha hecho en los últimos tiempos en materia de precio de gasoil ha sido importante. Hay una sensibilidad, el gobierno lo tiene claro, y así se ha visto traducido en los diferentes momentos en los cuales o no se ha incrementado el precio, o se ha incrementado en niveles menores a la inflación. O sea, en términos reales, en materia de tarifas públicas, en estos periodos de gobierno hubo una reducción.
Pues las tarifas son precios políticos, ¿no? Digamos, se fija, además de los costos, hay una cantidad de evaluaciones que hace el gobierno para fijar las tarifas, ¿no?
Las tarifas, digamos, a ver, cuando tú tenés empresas públicas que están involucradas en todo el mecanismo estatal, esas empresas públicas también hacen su aporte al erario. Uh-huh. Y tenés siempre tres factores que tener en consideración a la hora de fijar las tarifas, cuatro factores. El básico es el tema de los costos. Después tenés el factor fiscal y el aporte de esas empresas al Estado Nacional. Porque, bueno, el Estado las tiene, el pueblo es el propietario, en definitiva, el accionista, y esas empresas generan una utilidad que contribuyen al financiamiento global del Estado. Tenés el factor inflacionario, que también es importante, porque en Uruguay las tarifas impactan fuerte en la inflación, y el factor de competitividad, sin ningún tipo de duda. Entonces, con todos esos factores hay que tener equilibrio a la hora de la determinación de las tarifas.
¿Te ha pasado de reflexionar cuando eras oposición y cuestionabas cosas del gobierno, ahora que estás en el gobierno, pensar que estabas lejos de la realidad?
Yo me sonrío porque te iba a decir que yo era muy chico en aquella época. Pero te voy a responder de corazón. Yo siempre me gusta poco la demagogia, digamos. Siempre me gusta ir al hueso, ¿no? Y entonces, cuando a veces se puede realizar discurso demagógico de filas propias, tampoco me gusta mucho. Me parece que, y me da mucho, por supuesto, no me gusta nada cuando se hace desde la oposición y lo veo a menudo. Así que creo que independientemente de las visiones de país, de las visiones ideológicas diferentes que pueda haber, me parece que hay una realidad a la cual analizar, tratar de ponerla arriba de la mesa y de tratar de avanzar en el país independientemente de, bueno, de los juegos políticos que se puedan hacer en cada uno de los momentos, que son legítimos en una democracia, es el mejor de los sistemas existentes, así que que creo que por ahí va la posición mía en este tema.
La última, y para cerrar, hace algunos años Fernando Puntigliano, cuando vino al país a trabajar acá en el puerto, decía, al tiempo, que se sentía como que hacer cosas en Uruguay era avanzar en una piscina llena de dulce leche. ¿Cómo lo ves vos desde el punto de vista de la gestión, la actitud del cambio? ¿Ves con UPM, se oponen al tren, se oponen ¿no? En general, surgen un proyecto, surgen los inconvenientes.
Yo soy más uruguayo que el mate. Quiero mucho a este país.
¿Te gusta el dulce de leche?
Me gusta el dulce de leche. No mucho. Pero iba a lo siguiente. Hay una frase que se la adjudican a Galeano, yo no sé si es, pero es una buena definición de que los uruguayos somos anarcoconservadores. Entonces, somos muy críticos de todo y cuando las cosas cambian, si me tocan mucho, no me gusta. Este tipo de oficio o trabajo que tengo ahora tiene sus amarguras fuertes, pero también tiene sus enormes alegrías, porque cuando uno... Nosotros tenemos más de 300 programas, la OPP, de infraestructura y de otro tipo. Y cuando vamos a cada uno de los lugares más chicos, más recónditos del interior, y de repente con muy poca plata en un programa se soluciona un tema, se lleva una comunidad adelante, bueno, es una alegría grande.
Álvaro García, nos quedan muchos temas. Todo el tema de descentralización que empezamos recién a tocar queda pendiente porque hay un proyecto de ley y un avance importante del gobierno, ¿no?
Bueno, lo seguiremos viendo.
Un gusto, ¿eh?
Gracias, igualmente.